Ultravioleta.
Preguntarle sobre su trabajo. Queremos saber qué hace, por qué estudió lo que estudió, cómo es su día a día.
Pues sí, si quieren les hago una síntesis de lo que he hecho y de lo que estoy haciendo en la actualidad y hacia dónde se dirige esta investigación. Pues inicié mis estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. En realidad toda mi vida he estado en la UNAM. Y estudié biología, pero como que me gustaba, pero me gustaban otras cosas. Y entonces pensé en arqueología, pero ya tenía muy adelantada la carrera de biología. Total que decidí terminar biología. Y luego la maestría la hice más hacia el tema de ciencias de la Tierra, porque me gustaba mucho. Y me fui a hacer el doctorado a Francia. Y ahí encontré algo que era como una mezcla entre biología y ciencias de la Tierra que realmente me gustó mucho, que en esa época la llamaban botánica histórica. O sea, la parte histórica de la vegetación. Y me enfoqué ya a partir de obtener el doctorado en hacer investigaciones con el registro palinológico, o sea, con el polen fósil que uno encuentra en diferentes ambientes de depósito, como en el océano, en los lagos, en los carbones, etcétera, ¿no? Entonces, cuando regresé a México, pues las cosas no fueron sencillas, ¿verdad? Porque yo ingresé al Instituto de Geología de la UNAM, que era un instituto pues dominado por hombres. O sea, éramos muy pocas las mujeres y más pocas las que hacíamos investigación. Había más técnicas que investigadoras, ¿no? Entonces, pues ahí me enfrenté con la realidad de nuestro país. Y fue difícil, pero pues con mucha tenacidad y decisión logré posicionarme a como estoy ahora, que soy pues investigador titular C, que es lo más alto, tengo el PRI de C, el D, que es el más alto también, y soy investigador del Sistema Nacional de Investigadores C, que también es el más alto. Habemos pocas mujeres en el área de ciencias de la Tierra que tenemos esas categorías. Y entonces, pues lo logré a pesar pues de las dificultades. Y mi línea de investigación está dirigida, como decía yo al principio, a la paleoecología, que es el estudio, digamos, de estos registros fósiles. Básicamente, en la actualidad trabajo en sedimentos lacustres. ¿Qué quiero decir? Pues vamos a los lagos, pues en Chapala también hemos hecho, en Siragüén, en Pátzcuaro, en muchos lagos del centro de México, y con un equipamiento que tenemos perforamos los sedimentos del fondo del lago. Todas esas secuencias que le llamamos secuencias lacustres las traemos al laboratorio y analizamos el contenido que tienen esos sedimentos. Y la verdad es apasionante porque uno encuentra el registro del paisaje antiguo. O sea, cómo era el paisaje y el lago hace 10.000 años, 20.000 años, 30.000 años, 40.000 años. Y uno reconstruye a partir del estudio, en mi caso, de granos de polen fósiles y algas, la historia de la vegetación y la historia del lago, complementado con otros estudios sedimentológicos, o sea, del tipo de sedimento de que se trata. También, por ejemplo, observamos cenizas volcánicas de episodios volcánicos que sucedieron en el pasado. Y entonces vamos reconstruyendo el ambiente. Por eso digo yo que se llama paleoecología. Reconstruimos el ambiente pasado y obviamente una parte muy importante que quiero hacer énfasis es que también estudiamos cómo era el clima. O sea, a partir de nuestros datos podemos reconstruir el clima en el pasado, ¿no? Entonces, iniciamos, porque no trabajo sola, es un trabajo de un grupo de investigación, de mi grupo de investigación, que está formado curiosamente por puras mujeres. Somos un grupo de investigación pues exitoso en la UNAM, que tenemos mucha relación con otros colegas, como por ejemplo la doctora Blanca Figueroa, de ahí de la UDG, y otros investigadores en el país y en el extranjero, y hemos logrado hacer investigaciones muy interesantes que nos han permitido reconstruir cómo era el ambiente y el clima en el pasado.
Doctora, me llama mucho la atención esto que menciona de los paisajes prehistóricos, ¿no? ¿Cómo a partir de, digamos, porque yo me lo imagino así, ¿no? Haciendo un agujero quizás en el fondo del lago para sacar los, como dice, los sedimentos de estos mismos lagos para encontrar qué había. Entre estos pedazos de tierra, me imagino que son, ¿cómo le hace para encontrar lo que está buscando, no?
Ajá, pues utilizamos diferentes técnicas. Por ejemplo, en particular para obtener los granos de polen, hago una serie de extracciones en el laboratorio, eliminando tanto la materia orgánica y la materia mineral, y lo único que me queda es el polen fósil. Los granos de polen tienen una cubierta que es de un biopolímero súper resistente y aguanta todo. Por eso podemos conocer las plantas del Cretácico o de las primeras plantas terrestres, porque es una sustancia que se preserva muy bien bajo ciertas condiciones, pero en general se preserva muy bien. Y entonces eso lo monto en laminillas y lo observo al microscopio. Y como tenemos colecciones de granos de polen de la vegetación actual, puedo hacer este tipo de identificaciones y reconstruir. Lo mismo pasa con algas que encontramos, o por ejemplo con diatomeas o con restos de organismos. Entonces todo eso nos permite ir reconstruyendo la biota, y a través del análisis geoquímico de los sedimentos podemos reconstruir, digamos, los procesos de erosión o eventos volcánicos. Y además, una parte muy importante es que fechamos, utilizamos el carbono 14 en general para obtener un marco cronológico, y entonces decir, este paisaje corresponde a tal época. Entonces, por ejemplo, para la época glacial, hace 22.000 años, pues encontramos un paisaje completamente diferente al que tenemos en la actualidad, y así vamos reconstruyendo cómo va cambiando el ambiente. También, por ejemplo, podemos encontrar granos de polen de maíz y detectar cuando inicia la agricultura, cuando la actividad humana empieza a afectar el paisaje, con, por ejemplo, llevando a cabo este proceso de rosa, tumba y quema, ¿no?, que cortan la vegetación y luego queman, recuperamos las partículas de carbón, y entonces podemos hacer un análisis combinado de todos estos indicadores paleoambientales y hacemos la reconstrucción paleoambiental. Es muy bonito.
Esto que efectivamente es muy bonito me llama también la atención, porque es como, bueno, reconstruir parte de la historia de la humanidad, pero también sé que tiene una relación con el cambio climático. ¿Cómo se establece este vínculo de su investigación?
Pues mira, son diferentes técnicas las que utilizamos. Por un lado, vemos la composición de la vegetación. Yo me he enfocado en estudiar los lagos del centro de México, desde el occidente, Santa María del Oro, por ejemplo, en Nayarit, hasta los Tuxtlas en Veracruz, y pasando obviamente por la Cuenca de México, que es una cuenca súper estudiada, ¿no? Ahí hemos realizado muchas perforaciones, y en particular en el lago de Chalco, y podemos ver, por ejemplo, que encontramos granos de polen de plantas que no existen en la actualidad, ¿no? Y cuando las buscamos en los ambientes actuales, vemos que la ecología de estas plantas pues corresponden, por ejemplo, a condiciones muy frías. Por ejemplo, una conífera que se llama Picea, que vive en ambientes muy fríos y que en la actualidad está restringida al norte de México, a Nuevo León y a Chihuahua, en las montañas. Antes la teníamos en la Cuenca de México, y eso nos permite hacer una estimación de la temperatura y ver, digamos, ¿cuánto fue el enfriamiento? Pero lo interesante de este tipo de investigaciones es que son investigaciones de grupo, interdisciplinarias, y entonces colaboramos con gentes que trabajan estudios glaciales y vemos cómo reconstruyen ellos el cambio climático, y lo comparamos con nuestros datos, igual, por ejemplo, con diatomeas, que también se usan para hacer reconstrucciones paleoclimáticas. Y entonces es como un rompecabezas que vamos armando y detectamos, digamos, el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, pues si en el glacial era, aquí en el centro de México, entre 4 y 6 grados más frío que el actual, y por ejemplo hace 6.000 años pues era como 2 o 3 grados más caliente que el actual. Entonces podemos ver cómo cambia la composición de la vegetación en sintonía con el clima. Y eso también nos ayuda para las predicciones del calentamiento global. O sea, ¿qué va a pasar, digamos, cuáles son los cambios en la biodiversidad, etcétera, utilizando el pasado para descifrar el futuro?
Ultravioleta. Cienciacional.
¿qué cree que vayan a encontrar los investigadores del futuro en lo que estamos haciendo en la actualidad?
Pues fíjate, acabamos de terminar un estudio ahí en el lago de Santa María del Oro con la doctora Figueroa de la UDG y encontramos cambios muy interesantes en la diversidad, en la biodiversidad. Es un estudio que solamente son los últimos 5.000 años, pero es muy interesante porque combinamos cambios en la biodiversidad, impacto humano y cambio climático. Y entonces vemos que cuando hay eventos del Niño, las condiciones de sequía aumentan de manera muy importante. En ese sitio nada más, ¿eh? Y no así con la actividad humana. Entonces, en realidad, estos estudios del pasado nos permiten, por ejemplo, ver que la pérdida de biodiversidad va a ser muy importante, ¿no? Y que la vegetación se puede recuperar, o las comunidades vegetales se pueden recuperar, siempre y cuando haya donde se recuperen. Porque el problema no nada más es el cambio climático, sino que hemos alterado tanto el paisaje, ¿no? O sea, ya en vez de que haya bosques, pues hay casas. Entonces, las comunidades no tienen cómo responder a estas nuevas condiciones. Obviamente va a calentarse. O sea, estamos viviendo un periodo de calentamiento abrupto, rápido, que cuando lo ves en los estudios de ciencias de la Tierra, estos eventos han ocurrido en la historia del planeta, no hay duda. Yo doy un curso que se llama Cambio Climático, analizamos la historia climática de la Tierra y vemos estos cambios climáticos abruptos. Pero cuando digo abruptos, pueden ser 50.000 años. Aquí está ocurriendo ese cambio, pero en décadas. Entonces, no sabemos bien qué va a suceder. Tenemos ideas de que va a haber pérdida de biodiversidad, cambios extremos en el clima, y es importante que la gente tenga conciencia de que tenemos que ser más ecológicos, ¿no? En nuestra manera de vivir.
Y bueno, en este sentido, hablando un poco sobre la conservación y el calentamiento global, que entiendo no es un fenómeno nuevo, digo, al final de cuentas, me llama mucho la atención cómo dice, bien poquito, hace 5.000 años, ¿no? Y que ahora estemos hablando de que ese cambio de hace poquito tiempo, que pues son 5.000 años, que en realidad a la escala humana es un montón, pues lo estemos viendo en cambios en décadas, ¿no? O sea, de esos 50.000 años que estaba hablando, ahora estamos hablando de cambios en décadas. Y supongo que al estudiar el pasado, pues podemos entender el futuro. ¿Cuál fue el desenlace de todos estos cambios que ocurrieron hace 5, 50 o 500.000 años? ¿Y qué podemos esperar ahora, ¿no? De estos nuevos cambios.
Pues mira, yo digo que es poquito porque yo estudio pues miles de años, ¿no? Por ejemplo, acabamos de perforar una secuencia lacustre en el lago de Chalco que abarca más o menos 500.000 años, o sea, medio millón de años. Entonces tenemos la historia de la Cuenca de México durante el último medio millón de años, lo cual abre una ventana de oportunidad enorme para entender, por ejemplo, la historia eruptiva, o sea, qué tan frecuentes han sido las erupciones aquí en la Cuenca de México, cómo responde la vegetación, los procesos, por ejemplo, erosivos, los incendios, etcétera. Entonces, sí, para la gente es difícil pensar que 5.000 años son pocos, pero pues, sí, realmente para los de ciencias de la Tierra es nada, ¿no? O sea, lo que hacemos nosotros de estudiar el último millón de años, los que trabajan ciencias de la Tierra lo ven así como que pues no es nada, ¿no? Pero desde el punto de vista antropogénico, pues claro que es muy importante este tiempo, ¿no? Entonces, pues sí nos ayuda a tener una perspectiva temporal del cambio ambiental. Ha ocurrido esto que estamos viviendo, realmente es una desgracia en el sentido de que ha aumentado de manera muy rápida la población, el ganado, se ha perdido la cubierta arbórea, hemos consumido combustibles fósiles. Bueno, tan fácil como que la gasolina nuestra viene de los depósitos del Cretácico, ¿no? De hace 90 millones de años. Entonces, estamos alterando todo y estamos inyectando muchos gases de invernadero a la atmósfera y eso ha ido, bueno, afectando pues los casquetes, la Antártida, Groenlandia, el aumento de la temperatura del océano, la acidificación, el nivel del mar, los incendios, y lo estamos viviendo. Ese es el problema, a una tasa, con una rapidez, pues no vista en lo que sabemos de la historia climática de la Tierra. O sea, cuando yo digo hace 50.000 años, pues, perdón, un evento que duró 50.000 años, pues sí, pero eso, pero la Tierra tiene estos mecanismos de retroalimentación positivos y negativos que le permite volver a un estado, digamos, inicial, ¿no? Pero si nosotros alteramos todo de una manera muy importante, estos mecanismos de retroalimentación, como por ejemplo los casquetes, si se acaban los casquetes, se va a alterar el clima de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque el hielo es blanco y refleja la luz solar. Tiene una alta que se llama reflectividad. Entonces, se va a alterar el clima, de eso no hay duda. Con una rapidez que no tenemos mucha idea de cómo va a ser, pero de que se está cambiando y se está cambiando muy rápido, sí. De que hay manera de pararlo, pues según los estudios, ya no hay así ahorita muy claro, si no cambiamos el uso de los combustibles fósiles, no hay manera de regresar a un estado de que le llaman de casa fría, ¿no? Le llaman hot house al planeta cuando está caliente, y luego cuando está frío, es el planeta frío, ¿no? Entonces vamos a brincar hacia un estado de mucho calentamiento, y lo que se va a tener que hacer es adaptarse a las nuevas condiciones ambientales, porque pues no nos va a quedar de otra, ¿no?
Doctora, me llama la atención sus estudios de paleoecología. Me gustaría saber qué tanto se hacen estudios respecto a esta ciencia en México, porque, bueno, yo no conocía a nadie que se dedicara a esto, pero bueno, puede ser porque yo no conozco, o qué es lo que se está haciendo en nuestro propio país respecto a esa rama. Y me gustaría también preguntarle qué es lo más sorprendente que se ha encontrado, sobre todo estudiando los lagos de nuestro propio país, o sea, cuál ha sido un descubrimiento que usted nos pudiera platicar y que nos acerque un poco más a lo que usted hace en paleoecología.
Bueno, no somos muchos en México, somos, ¿qué te diré?, una veintena de investigadores, aunque se está ampliando porque se están utilizando otras técnicas para el análisis de cambio ambiental, digamos, el análisis paleoecológico de los últimos miles o cientos de años, ¿no?, o décadas también. Uno trabaja en diferentes épocas y con diferentes resoluciones. O sea, hay gente que se enfoca exclusivamente a los últimos, no sé, 2000 años, ¿no? Por ejemplo, otros que nos enfocamos a escalas más largas. Somos pocos, hay un grupo en Chetumal, hay un grupo ahí en la UDG, en la UNAM, somos varios, y así por algunas universidades de Morelia también. No somos muchos, pero somos muy activos, y creo yo que va en aumento. Por ejemplo, hay gente que está trabajando paleosuelos para ver los cambios en los paleosuelos en relación al cambio climático. Y pues lo más sorprendente, yo diría, que es esta historia ambiental de los últimos 500.000 años del lago de Chalco, de la Cuenca de México, en donde hemos visto pues cómo hace, me van a decir que son muchos años, pero no, hace 135.000, 140.000 años, ¿no?, más o menos, pues eran de 6 a 8, a 8 grados más frío aquí en la Cuenca de México. O sea, era realmente un ambiente casi de páramo de altura, muy frío, y luego cambia rápidamente alrededor de 125.000 años a condiciones muy calientes, más calientes que la actualidad. Entonces, vemos estas transiciones en los registros paleoecológicos, y son realmente muy interesantes porque vemos cómo se acopla, digamos, las condiciones ambientales en la cuenca, en la vegetación, con el lago. Y otra cosa que hemos encontrado es que el lago de Chalco, que siempre habían dicho que era de agua dulce, ¿no?, y que cuando llegaron los los españoles encontraron que Texcoco era de agua salada y en cambio Chalco era de agua dulce y que habían hecho los aztecas el albarradón, bueno, pues hemos encontrado que realmente Chalco siempre fue de agua salobre, o sea, siempre fue salino, y solamente en los últimos miles de años, en los últimos 5,000 o 6,000 años, se convirtió en un lago de agua dulce, ¿no? Entonces vamos, digamos, descubriendo, y esa es la parte que es apasionante, la historia ambiental la vamos reconstruyendo, y a la par pues vamos formando estudiantes que hacen sus tesis de diferentes grados, licenciatura, maestría, doctorado, y contribuimos así a la formación y a la generación de conocimiento. Somos un grupo 100% nacional, que eso también es orgullo para nosotros, o sea, no dependemos, digamos, como otros grupos de los extranjeros. Nosotros iniciamos nuestra investigación y la hemos llevado a cabo nosotros con nuestro esfuerzo, ¿no?, y con los apoyos económicos que hemos recibido por parte de las agencias que financian la investigación, y es muy, muy gratificante y apasionante.
Me gustaría preguntarle, doctora, finalmente, durante esta entrevista, si usted cree que hay como un rezago en la parte de la comunicación de la ciencia que están haciendo las mujeres en nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Pues más bien hay un rezago, pero para todo mundo. Hay poca difusión. Sobre todo siento yo que no es que sea tanto una cuestión de género, sino más bien que hay falta, digamos, de manera de hacerle llegar toda esta información al público en general. A veces piensan que hablamos con un idioma un poco extraño, pero en realidad no, yo creo que más bien faltan los mecanismos para hacerle llegar esta información al público en general. A mí me ha pasado que cuando platico lo que hago, todo el mundo dice, wow, hasta la propia familia, ¿no? Dicen, qué interesante. Pero el otro problema que veo también yo es que publicamos nuestros resultados en revistas extranjeras, en inglés, aunque sean nacionales, son en inglés. Entonces no llegan al gran público. Y es porque así nos evalúan, o sea, nos piden que tenemos que ser competitivos a nivel mundial y entonces tenemos que publicar en inglés, lo cual está bien, pero yo soy de la opinión que tiene que haber también una proporción de nuestra producción académica que sea en español para que tengan acceso otras gentes, ¿no? Yo he hecho algo de difusión, sobre todo en la zona de Chalco, para que la gente pues conozca dónde están viviendo, ¿no? O sea, cómo era el lago. Y la gente se entusiasma cuando le platicas, ¿no? De cómo era antes, y entienden muy bien, por ejemplo, que hay subsidencia, o sea, que hay hundimiento, y por qué hay hundimiento, y sus casas se están fracturando, y entonces empieza a haber como más entendimiento entre la gente que hace la investigación y el público en general.
Una duda personal. A mí me habían dicho que el lago de Santa María del Oro no tenía fondo, porque es un volcán.
Ah, no, sí, tiene una profundidad como de 60 metros más o menos. Aproximadamente, sí. Nos costó mucho trabajo obtener los núcleos de ahí, pero sí, ahí trabajamos con un grupo de la Universidad de Minnesota y fuimos a perforar. Y sí, profundísimo, pero muy interesante también, muy, muy.
Doctora María del Socorro, le agradecemos mucho habernos acompañado en esta emisión de Ultravioleta. Siempre es un gusto escuchar sobre la ciencia y sobre lo que se está produciendo actualmente en nuestro país. Le agradezco mucho que nos regalara este tiempo para platicar con usted y sobre sus investigaciones enfocadas a geología, que es una ciencia de la que a veces no sabemos mucho. Gracias por acercarnos a esta rama del conocimiento que a usted le apasiona.
Muchas gracias.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.